Bueno, vamos a hablar ahora con el subsecretario de Salud, Atilio García Plicta, para que nos cuente cuál es la situación en la que está Chaco, en particular respecto de este alto riesgo epidemiológico. Muy buenos días, aquí lo saluda Noelia Moreira.
¿Qué tal, Noelia? Buen día. Saludo para vos y para la audiencia.
Queríamos saber en qué situación se encuentra Chaco respecto del riesgo epidemiológico y los departamentos con mayor riesgo.
Bueno, la situación es crítica, es crítica. Tenemos más de 750 nuevos casos. O sea, algo que la verdad que cuando uno decía, este es el pico más alto, bueno, hoy no tenemos, parece, límite con respecto al incremento que viene sosteniéndose, ¿no? Y esto está impactando en todas las localidades, ¿no? O sea, si uno tiene que nombrar cuáles son las más críticas, claro que sí, o sea, Río Muerto, Alcedo, Las Jacitas, Macallé, La Verde, Villa Río de Mejito, Miraflores, Sáenz Peña, Las Breñas. A ver, prácticamente el 70% de las localidades están sufriendo un incremento de número de casos. ¿Y dónde golpea hoy más fuerte? Bueno, en estas localidades que estuve nombrando, y Resistencia con su sostenido número alto de el gran Resistencia, ¿no? Sostenido número alto de casos. Acá la realidad es que la patología responde dando una sola imagen, ¿sí? Que es la muerte, ¿sí? Entonces, a ver, si uno dice, hoy tengo 750 casos, el 10%, esto creo que una vez lo charlamos, pero más bien para recordarlo, el 10% va a necesitar internación. ¿Estamos? Es
Sí.
decir, nosotros, en unos días, porque ahora dieron positivo. Oh, perfecto, la enfermedad se va a desarrollar, la enfermedad va a empezar a ser más solapada en alguno y en otros va a ser, en ese 10%, más intensa la sintomatología, o sea, la clínica, la expresión de la enfermedad, se va a hacer más intensa. Y no va a ser por la diarrea, no va a ser por la fiebre, no va a ser por los dolores musculares, por la falta de gusto, por la falta de olfato, no va a ser por una cuestión respiratoria. El virus, la lesión máxima es el daño pulmonar, ¿no? O sea, esa neumonía típica que termina generando una disminución de la capacidad de intercambio de oxígeno. Por la consiguiente, la persona termina teniendo menos capacidad de poder intercambiarlo y se va ahogando. La persona va muriéndose, ahogándose. Es tremenda la forma en la que mata esta patología. Bueno, de ese 10%, ese 10% hay que comprender de que lamentablemente van a ir a asistencia respiratoria mecánica una cantidad aproximadamente entre el 2 y el 3%. ¿Eh? Entonces, de vuelta, esto significa que va a haber una mayor ocupación de cama y una mayor ocupación de asistencia respiratoria mecánica. Y acá es donde viene la mayor dificultad, porque si uno dice, a ver, yo puedo habilitar todos los sanatorios, todas las clínicas y todos los hospitales para la atención de los pacientes COVID, no, no, porque también hay otras patologías, ¿sí?
Claro.
Entonces, esto va a llevar al colapso porque no es solamente el COVID la enfermedad, hay muchas otras enfermedades que también necesita asistencia y que hoy es normal la atención de todas ellas. Y esta patología no se la puede tomar como única. Y luego tenemos una serie de insumos que conllevan no solamente esta patología, sino otras que también van a terminar colapsando. Creo que es de conocimiento público que la producción de oxígeno en la República Argentina tiene un número finito, como tenemos el de recursos humanos, ¿no? Es un número finito y ese número finito de recursos humanos y de insumos es lo que lleva al colapso del sistema sanitario. Acá va a pasar
Subsecretario,
esto.
claro, subsecretario, respecto de las restricciones, ¿considera que fue acertada y atinada la decisión del presidente de la Nación ayer y probablemente también las restricciones aquí a nivel provincial?
Sin duda, sin duda. Si usted me pregunta a mí, que yo estoy en el área sanitaria, yo no cuento dinero, nosotros contamos muerte. O sea, esa es la parte que nos genera una ocupación en esto. A ver, acá el equipo de COVID y el equipo no COVID de salud trabaja desde siempre, pero el equipo de COVID está desde hace más de un año. Y mire, a ver, yo estuve hablando con el doctor Barrio ayer, que es el jefe de la terapia COVID. Las guardias son de 48 horas, son de 48 horas, o sea, estoy hablando de un médico, enfermero, kinesiólogo, gente de limpieza, esa mano de obra que fue especializada justamente en COVID y que podemos seguir teniéndola, es tremendo el impacto. O sea, no es que uno, a ver, duerme 5 horas en el día y con eso, no, hay equipos que tienen que estar trabajando 48 horas, descansa 24. 48 horas, descansa 24. Imagínese esto durante un año, ¿no? Y fíjese la buena mano que nos dieron en su momento Nación, cuando pudieron traer equipos externos, cuando esto no estalló en todo el país, como está estallando ahora, trajeron equipos externos y pudieron descansar 2 semanas. 2 semanas. Entonces, hoy tenemos la consecuencia de una enfermedad que se transmite de humano a humano, que sabemos que no mutó en su forma de transmisión, no mutó nada, no cambió la vía de contagio, sigue siendo la respiratoria y la conjuntival. Por lo tanto, el virus, que deberíamos haber aprendido nosotros a cómo contenernos como individuo, el virus nos sigue golpeando y ahora exponencialmente. Pero acá es donde tenemos que ver, ¿no?
Sí, respecto de lo que nos contaba, ¿no? De el personal sanitario y todo el trabajo que vienen realizando sin descanso desde hace más de un año, pero también un número que suele mirarse en este contexto es la cantidad de camas. Si bien también se necesita más personal para atender esas camas, sabemos que se ha hecho una inversión, ¿no?, en cuanto a la cantidad de camas últimamente. ¿Cuál es la situación hoy en el Hospital Perrando, por ejemplo, o en los principales hospitales de la provincia?
Cama sigue habiendo ocupación de cama, o sea, no hemos colapsado en el número de camas. Esto no sucede. A ver, de vuelta, el virus pisó acá hace más de un año y desde ese entonces el programa fue ampliando las posibilidades de uso de camas. Tenemos casi 600 camas para poder usar, pero de vuelta, o sea, no hay forma de hoy de ver para adelante y decir estas 600 van a alcanzar. No, miren, yo le puedo asegurar que con este incremento, así pongamos 10.000 camas, no va a alcanzar, o sea, no va a alcanzar. Las camas, a ver, es lo de menos la cama, ¿eh? Es lo de menos la cama. Porque uno puede, como digo, armar toda la provincia para que sea campaña COVID, pero hay otras enfermedades también que hay que atender. Pero armamos todo en la provincia para atención de paciente COVID, ¿sí? Y se sigue incrementando el número de casos cuando la vía de transmisión es la misma. O sea, no aprendimos. O sea, es una situación en la cual el renegar de esta enfermedad, o negarla, peor todavía, negarla a la patología, es lo que nos está llevando a tener que después decir, bueno, mira, en mi familia murió fulano, mengano, por COVID, ya no. El aumento del número de casos significa aumento del número de mortalidad. ¿Sabes qué es lo bueno de esto? Y lo único que hoy tenemos son las vacunas. La vacuna ha logrado impactar tremendamente en nuestra población mayor de 60 años. O sea, hoy tenemos, a ver, si con este número, ¿no? Cuando uno antes tenía aproximadamente 100 contagios y tenía que decir 3, 4 muertos por día, hoy con 700 contagios seguimos diciendo 3, 4 muertos por día, ¿eh? Entonces esto está indicando que la vacuna está dando muy buena respuesta, porque el grupo etario mayor de 60 años que no se vacunó es un 30% aproximadamente, ¿no? Y luego el 70% restante ya está vacunado, y esto nos da la posibilidad también de disminuir la mortalidad en este grupo. Luego, las personas
Sí.
que tienen alguna comorbilidad que ya se vacunaron, ya tiene un efecto de protección también. Ahora, hacia dónde van? Fíjese que nosotros teníamos una edad media hace 2 meses atrás de mortalidad de 63 años. Hoy se modificó a 57 años. Bajó
Claro.
la edad de la patología, de la letalidad de la enfermedad. Entonces, hoy lamentablemente, al aumentar el número de casos, se internan más personas jóvenes. Estamos hablando de entre 20 y 30, 30 y 40, 40 y 50, se internan más. Y esto hace que uno diga, che, pero no era que no nos afectaba tanto. Mire, de cada 100, hasta hace 3 meses atrás, de cada 100 adultos morían 33. 33. Eso bajó, se redujo. De cada 100 en personas entre 30 y 40 años, morían 2. Entonces, si nosotros decíamos 100, morían 2. Si aumenta a 200, van a morir 4. Si aumentan a 300, van a morir 6. Si aumenta, ¿me entiendes? O sea,
sí.
El aumento exponencial está manifestando mayor mortalidad por su propio aumento.
Subsecretario, respecto de, ya vamos a ir también a la vacunación y cómo se está implementando actualmente, pero quería preguntarle acerca de los contagios. ¿Cuál es la particularidad o la foto que podemos sacar hoy de los contagios? Hasta hace un tiempo se decía, no, se contagian la población más joven o los focos de contagio son las fiestas clandestinas, pero hoy cómo podemos analizar esto en cuanto a la edad, a cuanto a los lugares de contagios mayormente o a los clústeres que se están dando.
Perfecto, perfecto. Edad entre 20 y 50 años, una fiesta de amigos, de conocidos, 15, 20 personas, 30 personas en el domicilio, en el campo, en el cual llega uno, lo abraza, lo besa, llega otro, lo abraza, lo besa, y así sucesivamente. Y de esta manera tenemos el virus distribuido en todos los que fueron a esta reunión familiar, en el cual hubo un intercambio de burbujas, y en una de esas burbujas había el virus, y de esta manera pasa al resto del grupo que asistió. El virus no mutó, o sea, el virus, lo que nosotros estamos haciendo es volver a estos hábitos. Uno cree que es indispensable, pero cuando uno se va a modular de COVID, creo que ahí se modificaría rápidamente. Así que es una situación de conducta, es una situación de renegarlo, o sea, decir, bueno, sí, el virus está, pero a mí no me va a pasar, o el virus, mirá, no te preocupes porque yo no tuve fiebre, no tengo nada, yo estoy sano. A las 48 horas le dicen, che, me dio la PCR positiva. Y dice, ¿por qué me invitaste a tomar el parte? ¿Por qué viniste? ¿Por qué? No, pero yo pensé que no tenía, pero fulano ya le había dado positivo antes. O sea, hay cosas que salen de lo muy loco, ¿no? O sea,
seguimos subestimando al virus.
Totalmente, totalmente, totalmente. Y el virus se cuenta por muerte. El virus se cuenta por muerte.
Subsecretario, respecto de la vacunación, usted nos decía que aproximadamente el 70% de mayores de 60 ya se vacunaron. ¿Qué pasa con ese 30% o si ustedes consideran que es un buen número llegar al 70% de esa franja etaria, pero también estamos en un, creo que es en un 16% de la población total con la primera dosis?
Sí, así es, así es. A ver, lograr cubrir en grupos de riesgo es y los grupos de mayor circulación de la patología, ¿no? O sea, la área sanitaria era el grupo de mayor circulación en su momento, porque bueno, o sea, acuérdense cómo el virus creció porque justamente fue en un grupo del área de la salud que empezó a distribuirse y así llegó a todos lados muy rápidamente el virus, ¿no? Y hoy bueno, lograr en el grupo de la salud, el 100% está cubierto. Los que quedaron dando vuelta, era porque en su momento no se habían anotado en las planillas, o tenían su duda con respecto al virus, o son los antivacunas, como se dice, o sea, gente que no quiere recibir por razones que ellos consideran propias, ¿no? Pero lo que puedo asegurar es que el virus lo va a matar, si tiene alguna comorbilidad, lo va a liquidar porque no mira. El virus no mira a ver esas pagadas, porque la verdad
claro.
no son sostenibles. el virus lo va a matar, no hay problema. Pero bueno, son conductas que toma uno, ¿no?
Y respecto de los próximos grupos, ya se habilitó para mayores de 55. ¿Cómo es la vacunación? A ver, como para tener un poco de claridad en este tema, porque se ha hablado mucho también. ¿Todos tenemos que inscribirnos en la página Elijo Vacunarme, más allá de si tengamos factor de riesgo?
Para nada. Ya, o sea, si una persona tiene una comorbilidad, hoy se puede acercar a cualquier centro de vacunación con el certificado médico y con la historia clínica, ¿no? Porque que tiene enfermedad crónica, tiene una evolución crónica de su enfermedad, por lo tanto tiene una serie de evoluciones que uno puede enviarse. Se puede acercar y aplicarse la vacuna sin ningún problema, siempre y cuando tengamos primeras dosis, ¿no? Porque dependemos de eso también, de la cantidad de vacunas que se cuenten. Y bueno, se trata de eso. Pero luego, las personas que son sin comorbilidades, están en el padrón electoral, se les va a ir llamando por grupo etario, como hicimos con los mayores de 60 años, ¿sí? De esa manera va a ir por grupo etario descendiendo para poder darle cobertura a los diferentes grupos, ya sin comorbilidades, ¿no?
Y ya no hace falta tener el turno, sino simplemente ir.
Sí, el turno para grupo etario, sí. Al principio, en los mayores de 60, ¿se acuerda? Comenzamos con mayores de 80, luego mayores de 85, después fuimos de 80, 75, así. Pero había que asistir con turno porque si no colapsaba también el lugar de vacunación. Así que acá sucede lo mismo, o sea, se toma entre 59 y 55 años con turnos a asistir en los vacunatorios. Pero va bajando así semana a semana para poder extender lo más rápidamente posible. Pero de vuelta, acá lo que nos falta es la posibilidad de contar con un mayor número de vacunas, ¿no?
Así es. Subsecretario, le agradecemos muchísimo este contacto con Nacional Resistencia.
No, muchas gracias. Y la verdad es que estamos en una situación crítica. Uno siempre ve en el final del túnel una luz y nosotros queremos eso. O sea, el área sanitaria queremos ver la luz, queremos ver la esperanza allá en el fondo, aunque sea para dejarnos trabajar y poder disminuir la mayor cantidad posible de muertes, porque el momento del colapso va a ser en el cual uno no pueda atenderlo a un paciente, así sea leve, por no tener las posibilidades de poder asistirlo, no porque uno no quiera atenderlo, sino porque no tenemos la cantidad de insumos necesarios, recursos humanos, como para decir se puede hacer, que a ver, yo lo traslado a esta persona que trabaja en una carnicería para ser médico, ¿no? Esos son años de formación que, bueno, que son difíciles, es una vocación como cualquier otra, por lo tanto, formar a diferentes personas en esta área es complicado, y lograr formar equipos es lo que hoy nos lleva también a tener una limitante para la atención de esta patología, y bueno, que lamentablemente, si no cambiamos nuestra conducta diaria, vamos hacia ese horizonte malo, ¿no?
Muchas gracias, subsecretario. Que tenga buen día. Hablábamos con el subsecretario de Promoción de la Salud, Atilio García Pista.